Oyentes, buenos días. Un gusto muy grande saludarlos, incorporarnos al trabajo de los demás compañeros y compañeras. En controles centrales tenemos a Renato Moserle, como todas las mañanas. Y nosotros con una temática por delante que vaya si es bien, bien relevante, ¿no? Y hemos traído referentes para la explicación de lo que queremos decirle a la audiencia o poner en su conocimiento ante tantas preguntas que surgen a veces y para las que uno personalmente no tiene respuesta. Vamos a hablar hoy del Instituto de Reumatología. Dije vamos a hablar, y porque tenemos referentes con nosotros, pero vamos a hablar de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, también en amplitud para el conocimiento de los oyentes, y ese es el motivo por el que están con nosotros el doctor Daniel Palleiro, presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología, Carlos Méndez, tesorero. A los dos les damos la bienvenida por aquí.
Muchas gracias, bienvenido. Un gusto es nuestro, muchas gracias.
Palleiro, creo que sería bueno en el comienzo arrancar con la temática de lo que sería central, ¿no? Reumatología, digo, la reumatología en el Uruguay, la situación del Uruguay, es decir, pero también no podemos obviar algunos aspectos históricos, no solo de la enfermedad, sino de lo que Uruguay, de lo que el instituto, de quienes han trabajado en la reumatología, en todo esto tan complejo para la sociedad, me parece que sería bueno arrancar, antes de entrar a la problemática en sí misma del instituto, arrancar con esto otro explicándoselo a la gente.
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por la convocatoria y por el espacio. Muy buenos días. En realidad, nosotros queríamos hablar un poquito de la reumatología para contextualizar el problema. La reumatología tiene una serie de problemas, por así decirlo, que tiene que ver con la medicina y tiene que ver con el concepto popular. Con la medicina porque es una especialidad que la Facultad de Medicina no reconoce como algo importante en la formación del médico, de manera tal que los médicos hoy por hoy se están formando, igual que hace 25 años como yo me formé, prácticamente con clases de enfermedades reumatológicas, pero sin participar de lo que es la semiología, el examen físico de un paciente reumatológico. No digo que sea con todos, pero la mayoría les pasa así. Y hoy por hoy, como hace 25 años, un paciente venía a nosotros y con un dolor en la rodilla, con un dolor en la columna, sistemáticamente pasaba al traumatólogo. Y tenemos saludables diferencias con los traumatólogos. Eso a veces pasa con la medicina hoy por hoy, y ocurre que el reumatólogo no se sabe exactamente para qué está, y eso condiciona que muchas veces el paciente llegue tarde. Nunca es tarde en realidad, pero nosotros, que tampoco somos la octava maravilla del mundo, podemos hacer mejores beneficios para el paciente llegando a una etapa más precoz. Y entonces en el espectro médico tenemos que instalar la idea que el reumatólogo puede dar una mano en etapas más precoces de la enfermedad. Lo otro que nos ocurre es que reumatología tiene una definición que tiene mucho de abstracto, porque uno, el cardiólogo, sabe para qué está, el oftalmólogo sabe para qué está, pero el reumatismo exactamente qué es. Y ahí está todos los conceptos populares que se manejan al respecto del reuma. Mucha gente habla del reuma muchas veces sin saber a qué nos estamos refiriendo. Nosotros preferimos no hablar de reuma, sino de enfermedades reumáticas, de las cuales hay cerca de 200, todas con su diagnóstico, con su tratamiento. Y el concepto más sencillo es pensar que el reumatismo son las enfermedades médicas del aparato locomotor. Esto es, si se afectan ligamentos, músculos, tendones, articulaciones o huesos de un origen médico no traumático, eso es para el reumatólogo, ¿sí? Y yo decía recién del concepto popular, porque hay algunas circunstancias que están un poco marcadas en el imaginario colectivo, como por ejemplo el concepto de que el reumatismo es de las personas de mayor edad, que el reumatismo no tiene cura, o que el reumatismo no mata. Esas son cosas que muy frecuentemente se escuchan, no solamente en los consultorios, en todos lados uno lo escucha, que no es estrictamente así. Hay reumatismos que empiezan a edades juveniles. Los pediatras se enfrentan a niños que padecen enfermedades que arrancan en la edad pediátrica. Es decir, con pocos años de edad, allá hay niños que empiezan a tener esta enfermedad. Hay otras enfermedades que empiezan antes de los 30 o entre los 30 y los 50 años. Entonces, no es una enfermedad del adulto y eso mucho, o del adulto mayor. Y eso muchas veces hace que los pacientes lleguen tarde y, o que cuando vienen al reumatólogo tengan la idea de que ya los tildaron de viejos porque llegan al especialista que atiende viejos. En realidad, atendemos a pacientes de todas las edades. Las enfermedades, además, como enfermedades crónicas que son, pueden no tener cura estrictamente porque nadie se la saca. Es como la hipertensión, seré hipertenso toda la vida, pero tiene un tratamiento. Y en los tiempos actuales existen tratamientos para frenar la enfermedad y evitar las secuelas que la enfermedad por sí sola podría tener en lo que tiene que ver con el dolor, con la discapacidad, con la pérdida de la funcionalidad articular. Eso genera mucha discapacidad y mucha repercusión para el paciente en lo anímico, en lo laboral, en lo familiar. ¿Sí? Entonces, por eso hablaba hoy de la consulta precoz, que es fundamental. No tendrá cura, pero tiene un tratamiento. Entonces, no tengo por qué vivir con dolor, ni tengo por qué vivir con una enfermedad que me incapacita o limita. Siempre tengo posibilidades de actuar y cuanto más precozmente actuemos, mejor. O sea, si logramos incorporar en el concepto de que una patología, aún apareciendo en el joven, puede ser una enfermedad reumática, posiblemente disminuyamos retrasos diagnósticos que tienen muchas de nuestras enfermedades. Y las enfermedades inflamatorias, es decir, aquellas que cursan con inflamación de una articulación, donde la articulación se pone roja, caliente, hinchada, limitada para el movimiento, esas enfermedades se asocian a enfermedades coronarias, a enfermedades cardiovasculares. Entonces es importante que el paciente tenga en cuenta que ahí hay que controlar esa enfermedad, porque controlando la actividad inflamatoria de la enfermedad voy a tener menos riesgo de enfermedad coronaria. Entonces es importante transmitir la idea de que los reumatismos son enfermedades frecuentes, potencialmente incapacitantes. La artrosis, por ejemplo, una de las enfermedades emblemáticas de la especialidad, es la enfermedad crónica más frecuente luego de la hipertensión y la enfermedad más discapacitante después de los 65 años, y que siempre hay etapas donde podemos actuar más precozmente. Entonces, por eso me parece que era importante localizar un poco lo que es la reumatología. Que además en el país, como pasa muchas veces, tiene la macrocefalia de Montevideo. La mayoría de los reumatólogos estamos acá. El interior está bastante despoblado de reumatólogos. Hay departamentos que históricamente no tienen reumatólogos, estrictamente deberían tenerlo, debería haber en las mutualistas locales, en los centros de salud pública locales un reumatólogo. A veces el paciente viene al instituto desde Río Branco, por ejemplo. Sí, sí. O sea, prácticamente viaja todo el día para atenderse, cuando de pronto un reumatólogo en aquel lugar sería fundamental. O pasa que hay otros médicos que están evaluando a los enfermos reumáticos, no los reumatólogos. Esa es un poco la situación de la reumatología actual. Hay un problema de enseñanza y hay un problema de la llegada popular que tenemos con los desconceptos que a veces se manejan en nuestra especialidad.
El reuma es crónico, es una enfermedad crónica, sí.
Las enfermedades reumáticas,
sí, las enfermedades reumáticas
son enfermedades crónicas, sí. Prácticamente siempre. De pronto usted puede tener una tendinitis, y la tendinitis, que es una enfermedad reumática de las partes blandas, esa tiene un principio y un final eventualmente, ¿no? Uh-huh. A veces se recicla en la medida que el paciente vuelve a hacer actividades que generan de vuelta la aparición de la tendinitis. Pero enfermedades como la artritis reumatoidea, como las espondiloartritis, enfermedades que afectan e inflaman las articulaciones, la gota, la artrosis, la fibromialgia, la osteoporosis, son enfermedades crónicas.
Estaba incluida la fibromialgia también.
Claro, es un reumatismo de las partes blandas. Por eso a veces popularmente se dice tengo reuma, pero en realidad puedo tener un reumatismo óseo, ejemplo osteoporosis, un reumatismo articular, ejemplo una artrosis, o un reumatismo de partes blandas. Me duelen las partes blandas, la fibromialgia es un ejemplo.
No sé si todavía sobre esto podemos ilustrar un poco más a la audiencia o si pasamos al tema. ¿Cómo estamos nosotros como país en el tratamiento de esta enfermedad?
Uruguay tiene un muy buen número de reumatólogos para lo que es la población. En América Latina somos el país que más reumatólogos tiene por cada 10.000 habitantes. O sea que desde el punto de vista formativo está bien. Lo que estamos mal distribuidos, esa es la realidad. Es decir, y con respecto a los tratamientos, hoy por hoy el tratamiento que se hace en cualquier lugar del mundo está acá, está presente. Enfermedades cuyo tratamiento implica el uso de fármacos de alto costo son cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos. Siempre se puede aspirar a estar mejor, sí, es cierto, pero hasta hace poco tiempo, hasta hace unos 6, 7 años, esto no ocurría. Entonces, pacientes que necesitaban esa medicación o se la compraban o sufrían. Hoy por hoy, esas enfermedades pueden ser eventualmente frenadas en lo que es su actividad inflamatoria, eventualmente recuperar un paciente para la vida cotidiana, para su calidad de vida y para su devolución al ámbito laboral, lo cual no es menor, cuando antes era un paciente que de pronto iba camino a una discapacidad y una jubilación muy precoz, ¿sí? Entonces, Uruguay está adelantado hasta a nivel mundial. Es decir, no nos podrá faltar algunos fármacos porque de esa variedad de medicamentos muy específicos y de alto costo, bueno, en el país no están todos cubiertos, ¿sí? Pero estamos mucho mejor que quizás hace 10 años cuando estos medicamentos estaban fuera del alcance de la mayoría, salvo que se lo pudiera comprar, ¿no?
Carlos Méndez, a esta parte de la temática, ¿querías agregar algo a lo que estaba diciendo Palleiro?
En realidad el doctor ha sido tan claro que me parece que ha dado un pantallazo muy asertivo de lo que es la realidad de la reumatología. Y creo que a pesar de estas dificultades y acompañando la complejización que ha tenido la reumatología, yo diría en las últimas dos décadas, el país ha podido venir muy estrechamente acompañando este proceso. Como el doctor decía, en nuestro país los tratamientos de alto costo, que son básicamente los tratamientos llamados biológicos, que son en base a anticuerpos monoclonales, felizmente están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, lo que hace a los mismos accesibles a cualquier ciudadano del país. Y bueno, de repente también aportar que la reumatología ha crecido enormemente en estas últimas dos décadas en base al surgimiento, al devenimiento de los tratamientos biológicos y al conocimiento del dolor neuropático, que son los mecanismos que están detrás del dolor crónico. ¿Por qué decimos esto? Porque en el dolor crónico subyacen mecanismos que los generan y lo perpetúan, que son bien distintos que los que están en el dolor agudo. Y esto se traduce en que los tratamientos deben ser sustancialmente diferentes, con fármacos que actúan por diferentes mecanismos, sobre diferentes receptores, sobre diferentes sustancias, neurotransmisores, en fin, que también nos han dado una mano muy importante para el manejo de esta subpoblación de pacientes, ¿verdad? Que son dos grandes problemas de salud, como son las patologías articulares inflamatorias y aquellas que generan dolor crónico. Me parece que es algo que también la gente debe manejar, porque teniendo en cuenta estos conceptos, es que podemos desde la especialidad hacer algo por muchos pacientes que ven comprometida su calidad de vida.
Palleiro, ¿a quién preguntarle sino a Palleiro? ¿Cómo está el funcionamiento de la Sociedad Uruguaya de Reumatología?
La Sociedad Uruguaya este año cumple 77 años.
77.
Así que, para poner un pantallazo histórico, se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, año 39, se estaba hundiendo el Graf Spee en la bahía de Montevideo, y en esa semana, el 21 de diciembre del 39, nació la Sociedad de Reumatología, gracias a quien fue el padre de la reumatología en este país, que es el doctor Fernando Herrera Ramos. Un visionario, sin duda alguna, que ya en aquella época evidenciaba el flagelo de las enfermedades reumáticas, con su carga, lo que hablábamos recién, ¿no? La carga social, la carga económica para el paciente, la carga de dolor. Se reunió la Sociedad de Reumatología, desde entonces existió un permanente crecimiento. La sociedad durante mucho tiempo era el lugar donde se ejercía docencia, donde se ejercía investigación, ¿sí? El profesor Herrera Ramos llegó a ser presidente de la Liga Mundial de Reumatología, y Uruguay tuvo, por ejemplo, la sociedad uruguaya fue la tercera en el continente, era la de Estados Unidos, la de Argentina y la uruguaya, la tercera. Tuvo implicancias a su vez en la formación de otras sociedades científicas de reumatología en América. Entre los tres constituyeron lo que es PANLAR. PANLAR es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Y un poco al influjo de esos, de esas, bueno, de los prohombres de la reumatología, fue necesario crear un instituto donde se nucleara la asistencia, la investigación y la docencia. Y ahí tenemos el surgimiento del Instituto Nacional de Reumatología, el que creció en un predio donado por Salud Pública. El instituto pertenece a Salud Pública. Tal fue la confusión a lo largo del tiempo que mientras funcionábamos al lado de traumatología nos confundían permanentemente, pero reumatología es de Salud Pública, no pertenece a la Facultad de Medicina, aunque está al lado del Hospital de Clínicas. Y en la construcción del Instituto de Reumatología fue muy importante el apoyo del pueblo, porque fueron programas tipo Teletón, programas donde se recolectó dinero, de donde surgieron los fondos para que el instituto se erigiera. El instituto ahora el 1 de octubre va a cumplir 45 años de existencia, y siempre se consideró que es gracias al aporte del pueblo, porque el pueblo fue quien fundamentalmente aportó los fondos para levantar ese instituto dedicado a la asistencia, a la docencia de la investigación en reumatología. A su vez, desde el año 86, hace 30 años ya, por un convenio entre Salud Pública y la Facultad de Medicina, la cátedra de reumatología funciona en el instituto. Por lo tanto, nosotros decimos que allí están las tres fuerzas vivas de la especialidad. Está la institución pública, está la sociedad y está la cátedra. Es decir, todos los reumatólogos que se forman en este país, desde hace 30 años, inevitablemente tienen que pasar por el instituto. Así centramos, como les decía recién, las tres fuerzas vivas de la especialidad.
Correcto. A uno se le ocurre preguntar, el nacimiento ya estuvo descrito, Balleiro, perfectísimamente. Las instituciones tienen, por lógica, un nacimiento que explicaste clarísimo, tiene su desarrollo y el propósito que hoy nos anima es más que nada eso que ha sido, sin duda, exitoso para el país, que ha sido, digo, referente. Ha sido una referencia ineludible a nivel inclusive continental. Uno trataría de trasladarlo con Balleiro y con Méndez al momento actual. ¿Cómo es el momento actual del instituto?
El instituto, un poco por lo que decíamos recién, ha crecido en varios aspectos. Se ha seguido modernizando. Tenemos el único densitómetro para medir la densidad mineral ósea en los pacientes con osteoporosis, por ejemplo, que hay en Salud Pública, un laboratorio de primer nivel, y sobre todo tenemos un equipo de gente que prácticamente considera al instituto como su segunda casa, donde todos tenemos la camiseta puesta de la especialidad y donde nos hemos ido entrenando, creciendo y formando en la atención del paciente reumatológico. Inclusive los no reumatólogos, también tenemos unas colegas fisiatras y fisioterapeutas y todo el personal de enfermería girando en torno a lo que es la atención del paciente reumatológico. En realidad, un paciente que necesite una internación reumatológica seguramente no esté en otro lugar mejor que no sea en el Instituto de Reumatología, donde además cada uno de nosotros forma parte de un grupo de estudio que sea subespecializado en alguna patología importante, en alguna patología determinada. Hay ciertos grupos de trabajo que, bueno, como todos trabajamos en forma interactiva, como nos vemos todos los días, es muy frecuente que compartamos pacientes, es muy frecuente que el paciente sea visto en plenitud y por todos los actores posibles. Los jueves tenemos un ateneo donde compartimos estos casos especiales para que todo el mundo pueda opinar. Es decir, tenemos la oportunidad de manejarnos cómodamente en un lugar muy funcional y con una reumatología actual que ha crecido, que se ha especializado y que ha tenido relevancia internacional. Los grupos de estudio de la Sociedad Uruguaya de Reumatología que trabaja en el instituto han tenido presencia, e inclusive algunos han ganado premios internacionales, como ha sido el grupo de osteoporosis.
Tengo una pregunta aquí que corta bastante directamente, digamos, sobre el tema, y es que un oyente, Mario, dice: ¿qué hay de cierto de que van a cerrar parte de reumatología? Esto ya fue intentado antes, pero después no ocurrió. Esa es la pregunta para Méndez o para Palleiro, que venía hablando con nosotros.
Palleiro. Digamos, el instituto, ya sea porque es moderno, por su funcionalidad, por su localización, porque está bastante céntrico al lado de la Avenida Italia, o sea, hay locomoción para todos lados, porque estamos al lado del hospital universitario, o por otros motivos que desconocemos, siempre ha sido una suerte de bocado deseado por distintos gobiernos. Esto ha pasado con los gobiernos de todas las banderías, siempre está como una suerte de espada de Damocles pendiendo sobre nosotros. Hay como un terremoto cíclico, donde a veces se dice, bueno, nos vamos, nos trasladan, viene otro servicio para acá. Eso ha pasado siempre. Eso ha motivado que la sociedad y todos los reumatólogos, por ese sentimiento de pertenencia, actuamos en forma rápida, porque nos importa defender eso como patrimonio de la asistencia, sí, de la asistencia en reumatología. Entonces, en el momento actual, no tenemos nada por escrito. De esto que yo le voy a decir ahora, no tenemos nada por escrito. Pero se nos dijo, la dirección nos dijo, esto fue a fines de junio, que existía la posibilidad que por razones económicas se iba a cerrar la internación en el piso del instituto. El instituto tiene un primer nivel de policlínicas, un segundo nivel administrativo y un tercer nivel del segundo piso, donde están los pacientes internados. Entonces no habría posibilidad de internar pacientes. El piso seguiría funcionando de pronto para lo que se llama el hospital de día, paciente que llega complicado y que hay que resolverlo y que muchas veces se resuelve en el día, seguiría funcionando para la infusión de esa medicación biológica que hablaba el doctor Méndez recién, pero no habría posibilidades de seguir internando a un paciente, que en realidad eso a nosotros nos preocupa mucho. Rápidamente salimos a tratar de hablar con los distintos actores que podrían tener injerencia en esta situación. Estoy hablando del Parlamento, de gente de las distintas bancadas, de diputados y de senadores que trabajan en la Comisión de Salud. Estoy hablando del decano de la Facultad de Medicina, estoy hablando de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, estoy hablando del Sindicato Médico y estoy hablando de ACE. Hemos ido hablando con todos los actores porque para nosotros realmente sería un duro golpe a la especialidad en todos sus aspectos. El instituto hace un tiempo incorporó, y a nosotros nos parece excelente la idea, un centro de rehabilitación que se llama la Casa de Gardel, porque esto queda en Punta Gorda y allí vivió Gardel y quedó con ese nombre, que es un centro de rehabilitación para múltiples patologías, no solo las reumatológicas, y eso fue incorporado para el instituto. El tema es que, aparentemente, el presupuesto que se le dio al instituto no alcanza como para cubrir ahora dos instituciones, si se quiere. Y el punto es que, a falta de ese dinero, se podría ahorrar dinero cerrando el piso de internación, cerrando la internación.
La internación. En forma total, sí.
Ya no, el proyecto era no internar más pacientes. Y se habló de que habría convenios con otros hospitales en los que existiría, todo esto en condicional, es decir, existiría 4 camas disponibles en algunos centros para que nuestros pacientes que ameritaran una internación fueran a ser internados en esos lugares, ¿no? Entonces, esto en un primer momento fue planteado como un hecho. La dirección del instituto nos dijo, esto es un hecho. Después hubo una especie de retroceso y nos dijo, esto era para plantearlo, pero en un primer momento nos dijo un hecho. Como en reumatología estamos acostumbrados a los sismos frecuentes, actuamos rápidamente. Cuando se nos dijo es un hecho, movilizamos todo y muy rápidamente hablamos con todas estas, con todos estos actores que le mencionaba recién. El instituto no puede darse el lujo de perder servicios. El instituto es un centro de referencia y hay una cuestión que es real. La atención del paciente se deterioraría enormemente porque usted tiene pacientes que tiene que internar, que no es una cuestión que en 24 horas le pueda resolver el tema. Tenemos que internarlos porque hay que estudiarlos, porque hay que pedirle exámenes, porque lo tiene que valorar el equipo de reumatólogos, ¿sí? Porque tenemos que defender esa posibilidad del paciente reumatológico que no lo tiene en otro lugar. Para la atención es fundamental, pero en lo que tiene que ver con la especialidad, sería un golpe tremendo que nosotros perdiéramos nuestro centro de asistencia, que perdiéramos nuestro centro formativo, o mejor dicho, una parte formativa. Los posgrados del futuro dejarían de tener un pasaje por el piso de internación, viendo al paciente internado y atendiendo al paciente internado, con todo lo que uno gana de experiencia. Además, siempre se aprende más con los pacientes que con los libros, ¿verdad? Entonces también perdería la parte formativa y, por sobre todas las cosas, perdería la especialidad, porque estaríamos dando a entender que en otro hospital donde no haya reumatólogos, nuestros pacientes podrían ser atendidos, cosa que nos parece que no es así. Esto es un poco aquello zapatero a tus zapatos. Yo no me pondría a hacer ginecología cuando nunca lo hice. Sí sé hacer reumatología y la tengo que defender. Entonces, esa parte de la historia, la defensa de la especialidad, es lo fundamental. Porque por lo demás, este tema ahora, esto fue planteado en junio, julio, como le digo, ha quedado una especie de silencio sospechoso, por así decirle.
Sí.
Y nosotros tenemos miedo que sea la primera perla de un collar que lleve a la supresión total del instituto, ¿sí?
Sí.
Es decir, tantas veces se dijo, tantas veces se intentó, bueno, estamos de vuelta en una etapa de terremoto, y como le decía, esto atenta contra la calidad de la asistencia, atenta contra la especialidad misma. La verdad que la especialidad se vería sumamente limitada y sumamente afectada. Y hay que plantearse otra cosa, además, que a veces uno no tiene en cuenta. Pensemos en más allá de Montevideo, donde un paciente en el interior, con las dificultades que tiene, a veces sin reumatólogo, ¿dónde podría internarse en el caso de necesitar una internación? Que es un problema que muchos colegas del interior nos han planteado. ¿Dónde puedo internar a mis pacientes cuando este tipo de cosas pasen? Y esas internaciones, que muchas veces tienen un trasfondo social, en el sentido de que usted le resuelve cosas al paciente que si no sería imposible que desde la casa pudiera ir al centro asistencial, es otra cosa que se perdería y que el instituto ha marcado un poco presencia en ese aspecto. Y en un intento de mejorar todavía lo que es el centro de referencia, está un proyecto que ahí le cedo la palabra al doctor Méndez, porque él está involucrado en este proyecto, que es lo que se llama los centros de excelencia. Hoy por hoy, la Liga Panamericana pretende que un centro se transforme en excelencia en una determinada patología, en una determinada especialidad, en este caso la reumatología. Para eso, no tener internación también sería un golpe.
Bien, justamente, vamos a volver después de una tanda con Carlos Méndez para que nos explique lo de la excelencia. Bien, oyentes, nosotros seguimos en esta conversación que mantenemos con Daniel Palleiro y con Carlos Méndez, Sociedad Uruguaya de Reumatología. Estamos hablando del Instituto de Reumatología y habíamos quedado con Carlos Méndez en algo que nos iba a explicar sobre los centros de excelencia, entre otras cosas.
Bueno, yo antes le voy a hacer un cuentito que siempre es bastante descriptivo. Hace años, en un congreso, se presentó un trabajo donde se estudió el prestigio de las especialidades. Encabezaba la lista la cardiología, con todo esto que el corazón tiene de importancia en nuestras vidas, ¿no? La vinculación con el amor, con el infarto, el terror a la muerte, qué sé yo. Y la reumatología era de las últimas, ¿verdad? Yo creo que, de alguna forma, este resultado da cuenta de lo que decía el doctor Palleiro, la dificultad en comprender qué es la reumatología y cuál es su lugar en la medicina. Esta misma dificultad parecería que la tuvieran nuestros jerarcas, porque en este vaivén de que cerramos, de que no cerramos, de que se gasta, cuando en salud no se gasta, se invierte la mayoría de las veces para prevenir daños mayores, siempre estamos bajo este cuestionamiento perpetuo que nos genera esta inseguridad. Pero bueno, esto me pareció importante porque en el momento que yo me enteré, tuve contacto con esto, me pareció muy interesante porque creo que condensa lo que es esta enorme fantasía popular. Y un poco, bueno, en contraposición a esto está todo lo que el doctor Paseiro nos habló de la reumatología, de sus complejidades intrínsecas, de todas las dificultades que enfrentamos los pacientes y los médicos en esta lucha conjunta para resolver el problema de salud de la persona con todas las implicancias personales, familiares, laborales, sociales, en fin. Y un poco basados en estas dificultades que la especialidad se ha venido complejizando y se ha venido encareciendo, porque los pacientes crónicos tienen que convivir con su enfermedad, con su dolor, con su discapacidad. Esto tiene un enorme impacto económico sobre la persona, la familia, los servicios de salud, la seguridad social, en fin, imagínense. Y con el advenimiento de estos tratamientos de alto costo, se fueron volviendo más inaccesibles y la medicina tuvo la necesidad de tomar conceptos de otras disciplinas, como son la administración y la economía, de modo de poder gestionar la salud como una empresa viable y poder brindar estos tratamientos, estos servicios a los usuarios que lo requieren. De ahí es que surge el concepto centros de excelencia. El centro de excelencia es un concepto de funcionamiento y de optimización de los recursos humanos y económicos, de forma de brindar el tratamiento más efectivo, más costo efectivo y más costo eficaz para resolver el problema de salud del paciente. En este sentido, PANLAR, como decía el doctor Paseiro, la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, convocó a Uruguay como país miembro para consensuar todos los criterios que iban a ser tenidos en cuenta para poder certificar centros de excelencia en el manejo de la artritis reumatoidea. Y allá fuimos, y allá participamos, y bueno, esos criterios están ahí. Y nuestro gran objetivo es poder tener nuestro centro de excelencia en reumatología, en el tratamiento de la artritis reumatoidea en principio, pero este mismo criterio puede aplicarse a otras patologías, a la artrosis, a la osteoporosis, a la fibromialgia, en fin. Y bueno, sería nuestro mayor deseo poder llegar a funcionar y poder llegar a calificar para que nuestro glorioso, y permítame decir glorioso porque lo llevamos en el corazón, Instituto de Reumatología, fuera nuestro primer centro de excelencia en el tratamiento de la artritis reumatoidea en el Uruguay. Como le decía, el proyecto Centro de Excelencia tiene sus requisitos, ¿verdad? Y se basa en algo que se llama la curva de aprendizaje. El concepto curva de aprendizaje tiene que ver que al momento de llevar adelante procedimientos o diagnósticos, estos se realicen con el menor error posible. Y esto se basa en el hecho de que cuando una persona realiza una tarea la mayor cantidad de veces posible, se vuelve más diestra y su experticia aumenta, ¿verdad? Atenta un poco con ese viejo concepto de que existían los grandes maestros, la palabra del maestro, y bueno, se basa un poco más en el registro, la documentación de los resultados, de los datos, y en base a eso, bueno, ser un poco reflexivos, ser autocríticos y ver dónde estuvieron los errores y seguir perfeccionándose sobre los propios errores. En este proyecto es muy importante el rol del líder, un líder que esté al frente del equipo, que tenga claro cuál es el proyecto, que lo pueda defender desde sus más profundas convicciones y logre que su equipo de trabajo funcione dentro de lo que se espera de ellos. De este modo, aumentando la curva de aprendizaje y minimizando los errores y los costos. Un poco esa es nuestro mayor objetivo en este momento, es aprovechar todos los recursos que tenemos en este momento en el Instituto Nacional de Reumatología, dado que tenemos la gente con la mayor experiencia en las distintas enfermedades reumáticas, como decía el doctor Paseiro, y también queremos que esto surja y se maneje alineado a lo que fue la expectativa de la novena Convención Médica Nacional, donde se enfatizó, así con especial interés, que la medicina actual debe estar dirigida a la creación de centros nacionales de referencia, de centros de excelencia en las distintas áreas. En reumatología no tenemos, pero ejemplos, por ejemplo, están en el área de la cirugía cardíaca, están en el área de la traumatología, que si bien tal vez no hayan, no se denominen centros de excelencia, funcionan dentro de este paradigma en el cual hay un grupo de personal de salud, porque no es solo el médico, no es solo el traumatólogo que opera y coloca una prótesis, sino todo el equipo que acompaña al paciente, desde los auxiliares de servicio que manejan la higiene del lugar con determinadas características, de modo que se minimicen las infecciones, del personal de enfermería que sabe cómo movilizar al paciente para evitar, bueno, lesiones por apoyo, desde comida, en fin. En el centro de excelencia se involucran todos los actores del equipo de salud. Entonces, nosotros tenemos todos esos recursos. Los tenemos nucleados en una misma planta física. Es solamente poder cambiar la actitud para que podamos ir lenta o rápidamente, según sea la voluntad política, hacia un centro de excelencia de primera línea. Hace unos días tuvimos nuestro 31º Congreso Uruguayo de Reumatología y contamos con la grata presencia de invitados extranjeros, entre los cuales vino el presidente de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Y surgió de él el deseo de visitar el instituto, porque junto con un edificio con similares características en Venezuela, son los dos únicos ejemplos concretos que tenemos en Latinoamérica. Yo quisiera transmitir el asombro con el que el doctor Caballero, que así se llama, veía las publicaciones antiquísimas que tenemos en la biblioteca, veía la sala de internación, veía el gimnasio, todo situado en el mismo lugar. Y bueno, tal fue su gratitud que él nos expresó la voluntad de declarar al Instituto Nacional de Reumatología patrimonio panamericano para la reumatología panamericana. O sea que eso es el gran balance positivo, el gran regalo que nos dejó su visita a Uruguay. Y bueno, queremos compartirlo con ustedes, queremos que esto trascienda, porque para nosotros esta idea fue y es algo muy importante. Y bueno, creo que la gente sepa un poco quiénes somos, cómo funcionamos, para qué estamos, sirve para entender y apoyar nuestro proyecto.
Muy bien. Ustedes hablaron hoy de la percepción que existe en la gente y en la sociedad cuando algunas cosas tienen estos proyectos, pero cuando también se hace muy difícil y de alguna manera se va creando un ambiente que dice, ¿es cierto que se puede cerrar reumatología? ¿Es cierto que va perdiendo áreas de funcionamiento, ese tipo de cosas? Y a veces, inclusive cuando hacemos reportajes de este tipo, llegan preguntas. Tengo 90 años, el doctor en medicina general me dijo que tengo artrosis y que no hay nada para aliviar. Mi cobertura es privada y pregunta Ana, Alba debo decir, ¿yo puedo atenderme en el Instituto de Reumatología? Como haciendo un descubrimiento, Alba, si podría o no acceder a algo que funciona desde hace tantos años. Y hay otra pregunta más y las junto, porque no es tanto el tiempo que nos queda, que en los últimos meses, nos dice Ana, en los últimos meses hubo faltantes de medicación. ¿Esto está relacionado con el posible cierre de la internación, por ejemplo?
Bueno, vamos a responderle a Alba primero. Primero que nada, Alba está sufriendo por una enfermedad que tiene tratamiento. La artrosis tiene un tratamiento. El tema es que hay que llegar en tiempo y forma, un poco lo que yo decía al principio, ¿sí?
Sí, sí.
Y no depende únicamente de medicación. Depende también de actividad física, depende también del peso corporal. Es decir, hay toda una serie de cosas que tenemos que poner sobre el tapete para lograr un tratamiento. El concepto que hay que tener es que tiene una enfermedad que le hace sufrir. Bueno, hay que tratar la enfermedad para que la enfermedad no sufra. Y en el Instituto Nacional de Reumatología se cubre con un arancel mínimo una consulta privada. Hay grupos que trabajan para la artrosis, hay grupos que trabajan en otras áreas, es decir, que incluso a veces lo hacen con ese costo mínimo para el paciente, pero que en realidad el instituto está para toda la población. Pertenece a salud pública, pero está para toda la población. Igualmente, a Alba la recomendación, un poco con la camiseta puesta, es que visite a un reumatólogo, ¿sí? Que eso sería lo ideal. Con respecto a la pregunta de la segunda señora, en realidad no sabemos si responde a una perla de ese collar que yo decía. El tema es que usted una determinación la puede tomar muy directamente, nos ponen un candado y se terminó, o nos van matando por inanición. Un punto es el cierre del piso para la internación, otro punto es menor cantidad de medicamentos y mañana quién sabe qué es. Si todo eso forma parte de una misma estrategia, y bueno, no tengo forma de saberlo, pero sí se ha dado, sí ha coexistido, y evidentemente son cosas que pueden estar contribuyendo al deterioro progresivo en que un día se venga y se bajó la cortina porque fue una crónica de una muerte anunciada. Y doctor Méndez, quería decir algo.
No, que en los últimos tiempos tuvimos tres colegas que se jubilaron y esos cargos no fueron repuestos. Sabemos que no solo hace como prestador de salud en el contexto del Sistema Integrado Nacional de Salud, todos los prestadores estamos un poco desbordados y tenemos hay demora y hay consulta insatisfecha y qué sé yo.
Cierto.
Digo, ¿nos podemos dar el lujo de perder tres colegas en un lugar que trabaja con una población añosa, que con sus necesidades de consulta, de controles, con las características que hablamos? Digo, tres colegas inciden, ¿verdad? La falta de tres colegas inciden significativamente en el funcionamiento del instituto.
Sí, estamos prácticamente en el final. La pregunta sería, no cabe duda, después de lo que hemos hablado, que ustedes están enfrentados a la profesión, a cumplir con ella en todos sus términos, pero más que nada mantener ese instituto, no porque no se puedan hacer otras cosas, pero que hoy es la referencia de un país en la materia. Uno piensa en eso del pasar a cuatro camas en determinados lugares de internación o cosas por el estilo. Yo creo que esas cosas se han experimentado en otras áreas y han dado un resultado bastante malo, porque a veces ni las cuatro camas, o de las cuatro queda una libre, o no queda ninguna.
Es que resulta medio ingenuo pensar que eso va a pasar, porque es invierno, la primera congestión se lleva a la primera cama, y así sucesivamente.
Y así sucesivamente. Yo quiero agradecerle a Daniel Palleiro y a Carlos Méndez todo lo que hoy ilustraron aquí sobre algo tan importante como es esta institución de la cual estábamos hablando. Además, está decirles que cualquier novedad que se presente en el escenario, estamos a las órdenes para divulgarla o para invitarlos otra vez con mucho gusto.
El gusto ha sido nuestro, muy agradecidos por el espacio, espero que haya servido.
Sí, claro que sí.
Que tenga este pantallazo, ya ha sido de valor para quien lo escucha, ¿verdad? Para quien está de aquel lado, y que sepa que estamos comprometidos en la defensa del ícono de la reumatología nacional, que no tiene otro parangón en América salvo uno en Venezuela, y de lo cual estamos sumamente orgullosos y muy consustanciados con la causa.
Ojalá nos encontremos con mejores noticias.
Ojalá, cómo no, seguro, claro que sí.
Nos vamos a la pausa.